Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo hemos contado aquí en directo, en esta linterna. Es noticia esperada en el mundo del fútbol. Karim Benzema se ha llevado el Balón de Oro. Te lo hemos contado, como te digo, en nuestra sección de economía. Nos ha pillado allí con Alcalá. Así lo ha anunciado Zinedine Zidane.
Bueno, el vainqueur du Ballon d'Or 2022, y yo soy ravi de esta recompensa. C'est pour toi, Karim Benzema.
Es el quinto futbolista francés en llevárselo en la historia. En segunda posición ha quedado Mané y en tercero Kevin De Bruyne. Mientras, la barcelonista Alexia Putellas ha firmado su segundo Balón de Oro en categoría femenina. 2 años seguidos. Es la primera mujer en ganarlo 2 veces. La noche ha sido redonda para el fútbol español. El barcelonista Gavi ha sido galardonado con el premio al mejor joven. Así que los 3 galardones más importantes se quedan en la Liga Española. Por cierto, que esta noche, cita importante en el partidazo de COPE, Juanma Castaño va a entrevistar a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. A partir, pues eso, en 30 minutos, aquí, atento a todos los temas que hay sobre la mesa. Por lo demás, hemos empezado la semana pendientes de nuevos ataques rusos sobre el suelo ucraniano. Al final, Putin sí recurre a ataques masivos, al contrario de lo que nos dijo días atrás. En las últimas horas han muerto al menos 8 personas. El gran titular es que muchos de esos ataques han llegado a través de drones, en principio iraníes. Eso es lo que dice Ucrania. La Unión Europea ha amenazado a Irán con sanciones si se confirma que está colaborando con la guerra en Ucrania a través de la venta de armas. Teherán lo desmiente, dice que no ha suministrado drones o cualquier otro tipo de armamento. Josep Borrell es el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores.
A mí el ministro iraní me lo ha negado rotundamente de que hayan enviado drones que participen en la guerra en Ucrania, pero el trabajo continúa y Ucrania tiene la absoluta convicción de que es así y seguirá suministrando evidencia al respecto.
A consecuencia de la guerra, la crisis energética es cada vez mayor, se acerca el invierno y los países se preparan para lo que pueda venir. Atención a este martes, porque la Comisión va a presentar nuevas propuestas para hacer frente al precio del gas. Entre otras medidas, Bruselas tiene preparado un límite de precios temporal y, dicen, dinámico. A ver qué es eso. Corresponsal, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí o sí, mañana tienen que estar esas medidas en la mesa para que después las puedan debatir los jefes de Estado y de Gobierno este jueves y dé tiempo a traducirlas. Lo que sabemos a esta hora es que el paquete incluye un tope dinámico al precio del gas. Sería una medida temporal y eso es lo que dice al menos el borrador que se ha difundido. Pero también parecía que iba hacia adelante lo de las compras conjuntas, centralizadas. Y, por ejemplo, Hungría ya ha dicho esta tarde que no puede ser obligatorio, que en todo caso voluntario. Lo que aparentemente ha desaparecido de estos borradores es el mecanismo que extendería la llamada excepción ibérica al resto de países miembros. Quizás se queda para el futuro. Y hay otra cifra que se ha filtrado y es que la Unión Europea usará 40.000 millones de euros del presupuesto para ayudar a las familias y empresas con las facturas. El texto final en las próximas horas.
Seguimos con la crisis energética. Ahora para contarte que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar una serie de medidas para combatir también el precio de la energía. Entre ellas, una nueva tarifa para las comunidades de vecinos con calefacción central y la ampliación del bono social para los más vulnerables. Marta Ruiz.
Era una de las medidas más reclamadas por los consumidores. El Consejo de Ministros aprueba mañana una nueva tarifa de último recurso para los 1,7 millones de hogares con caldera comunitaria. Se les va a limitar la subida trimestral del gas hasta finales del 2023 y va a suponer un descuento en la factura del 50%. El plan también recoge una rebaja del 40% en la factura eléctrica para familias con ingresos inferiores a los 28.000 euros o por debajo de los 16.000 en el caso de personas que vivan solas. Se calcula 1,5 millones de hogares que se podrían beneficiar y se elevan los descuentos del bono social hasta el 65% para hogares vulnerables y hasta el 80% para vulnerables severos. 3,000 millones de euros en definitiva para paliar el impacto de la factura energética de las familias, pero las organizaciones de consumidores reclaman que se agilice la burocracia para acceder a estas ayudas.
En clave política, Sánchez y Feijóo volverán a debatir cara a cara en el Senado, lo harán 1.5 meses después del primer debate. El líder de la oposición tendrá 15 y 5 minutos en sus intervenciones, nada, mientras que el presidente del gobierno dispondrá del tiempo que quiera para replicar a Feijóo y a todos los demás. Que son las normas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere ahondar en su estrategia y buscará desacreditar la figura de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, los guionistas de la Moncloa defienden la necesidad de que el presidente siga esa senda de bajar al barro en el nuevo intento de vender que el PSOE es mejor que el PP para afrontar los actuales problemas de los españoles. Para ello, Sánchez está decidido a confrontar modelos, el socialdemócrata frente al liberal, con especial hincapié en su apuesta por más impuestos para sostener el estado del bienestar. Creen en la sala de máquinas socialista que los golpes del presidente al líder popular activan a la organización y confían ciegamente en que Sánchez acabe por truncar la hoja de ruta de Feijóo, al que insisten se le va a hacer el camino en la oposición de aquí a finales de 2023 muy largo. Y es que en la Moncloa siempre subrayan que queda tiempo hasta las generales para que la ciudadanía haga suyo el plan del gobierno y lo compare además, siempre según su versión partidista, con la ausencia de proyecto del PP.
Y terminamos con un apunte en tribunales. Mañana está previsto que conozcamos la decisión del Supremo sobre el recurso del vocal del Poder Judicial que pide la suspensión del nombramiento del presidente del CGPJ. Hablamos de Rafael Mozo, nombrado la semana pasada como presidente del órgano de los jueces de aquella manera. El alto tribunal tiene un máximo de 48 horas para resolver este nuevo galimatías. Patricia Rossetti.
Considera que el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo no se ajusta a derecho. Venceslao Olea pide al Supremo la suspensión del acuerdo del Pleno como medida urgente mientras estudia si Rafael Mozo puede sustituir a Carlos Lesmes. Olea ya anunció en el voto particular que la bicefalia no era posible en el sistema actual. Respalda el informe encargado por Carlos Lesmes en el que designaba a Francisco Marín Castán, presidente de sala más antiguo del Supremo, como presidente del Supremo y del Consejo. En el Pleno del jueves, 16 vocales argumentaron que no había ningún nombramiento, sino que se trataba de una mera suplencia. Fuentes jurídicas dudan de que un vocal, como es Venceslao Olea, pueda presentar un recurso de este tipo. Recuerdan que la ley establece que no se puede hacer contra la actividad de una administración pública, los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, solo si se autoriza expresamente.
Sentirse como en casa. Eso era lo que Encarni quería para su hijo Alejandro. Hace unos años, el chico empezó a sentirse cansado, con dolores del abdomen, en la zona lumbar. El resultado médico no tardó. Linfoma de Burkitt. Un tipo de cáncer muy agresivo. Tenían que empezar ya con el tratamiento. A Alejandro tenían que darle la quimio a través de una vía en el brazo, algo que dependiendo de la ropa que lleves es complicado, sobre todo si tienes que estar mucho tiempo, claro. Por lo que Encarni decidió diseñar para su hijo una camiseta con corchetes en los laterales para hacerle más cómodas estas sesiones. Alejandro falleció con solo 19 años, pero ya verás a partir de ahí qué historia más bonita. Con ella ponemos el lazo a esta linterna. Pilar García Muñiz, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué fuerza, ¿eh? Sí. La de nuestros protagonistas de hoy, ¡buah! Es que emociona escuchar la historia de Alejandro y el coraje, además, de su madre, de Encarni. Qué ejemplo, además, para todos, que luego ya sabes que muchas veces nos perdemos en tonterías. Pues sí, como dices, Encarni perdió a su hijo Alejandro. Imagínate el dolor de esa madre. Pero quiso, sin embargo, dar una segunda vida a esa camiseta que había diseñado para resistir mejor las sesiones de quimioterapia. 3 años después del peor día de su vida, es en el que Alejandro, su hijo, falleció, Encarni regala camisetas con sonrisas en el bolsillo. Ese precisamente era el lema de Alejandro, porque así afrontaba su vida en esos momentos además tan complicados. Cuando a su hijo le dijeron que tenía cáncer, Encarni le regaló un cuaderno para que apuntase cómo se sentía. Lo que escribió Alejandro, fíjate, fue que siempre tendría sonrisas en el bolsillo para regalar.
Qué bueno. Fue un camino largo, muy duro. La vida y la vida de la familia cambió radicalmente. Las horas que pasaba jugando al baloncesto se convirtieron en sesiones de hospital. Y Encarni lo único que quería era que su hijo estuviera lo mejor posible, como en casa. Hoy ha estado en la tarde de COPE contando su historia.
Porque, bueno, porque él, cuando yo le dijeron lo que tenía, pues dijo, mira, me voy a tomar la enfermedad de otra manera y voy a tener sonrisa en el bolsillo, tanto para mí como para los que lo necesiten. Con sonrisa siempre, siempre.
Y así fue, no hubo un solo día en el que Alejandro no sonriera. Y poder hacer a los demás partícipes de de esa alegría también era muy importante para él. Por eso animó a su madre a patentar esas camisetas que tanto le estaban ayudando.
Bueno, él, la enfermedad me lo dijo, mamá, ¿por qué no las patentes, las vendes, que lleguen a más gente, ¿no? Porque yo me siento tan feliz con ellas y que llegue a más gente, pero no era el momento, no era el momento. Entonces, ahora al cabo de 2 o 3 años, pues decidió que ya es una realidad.
Pues han pasado casi 3 años desde aquel 1 de diciembre en el que Alejandro perdió la vida. Y Encarni ha decidido ayudar. Ofreció estas camisetas para que pudieran venderlas, pero pues la idea no acababa de funcionar, así que un día directamente decidió dejarlo todo, dejar su trabajo y empezar su propio proyecto.
Esa idea, cuando él murió, la vi. Y entonces no le hicieron ni caso, en 3 años no le han hecho ni caso. Y hablando con una amiga me dijo, ¿y por qué no la haces tú? Y parece que saltó la bombillita y dije, ¿y por qué no? A partir de ahí empezaron a abrirse puertas, alfombra a mis pies, todo. Empezó a venir la gente a ayudarme, todos interesados. Yo digo, este es el camino.
Un proyecto que comenzó tan solo para facilitar la vida a los pacientes. Estas camisetas tienen unos corchetes para acceder mejor a esas vías. Son de plástico para poder lavarse sin problemas en la lavadora. Y además, pues tienen una pinta completamente normal.
Parece una camiseta normal y corriente. En los hospitales, la ropa que le dan a ellos es la ropa que le dan a todo el mundo. O sea, ellos son especiales porque, bueno, porque tienen unas vías que no se las pueden quitar en ningún momento. Y entonces, bueno, eso les facilita, además, que dignifica al paciente. Mi hijo decía, mamá, yo parece que estoy menos enfermo.
Pues además de esos corchetes, en la parte izquierda hay un logo, una imagen que representa a Alejandro. ¿Y sabes de qué se trata, Ángel?
¿Qué es?
Pues lo que mejor le representaba, una pelota de baloncesto, que era su deporte favorito, y una frase, sonrisas en el bolsillo. Cuestan 12 euros y cualquier persona puede colaborar con una de estas camisetas de Alejandro.
La gente, bueno, la compra en la página de Instagram y en Facebook, pues en las camisetas de Alejandro se explica, ¿no? Entonces la gente la compra y cuando ya la ha comprado, yo le pongo en una tarjeta, porque eso lleva una tarjetita donde el que la compra pone un mensaje para el que la recibe. Y esa tarjetita se mete dentro de la bolsa con la camiseta. Y cuando tenemos una ya suficiente, pues la llevamos al hospital y la regalamos.
Además de los pacientes de oncología o de los familiares, cualquiera puede regalar una camiseta de estas. Pagas esos 12 euros y ellos se encargan de distribuirlas en los hospitales, acompañadas, eso sí, de una nota muy especial que escriben quienes ayudan. Encarni recuerda a la perfección quién llevó por primera vez una de sus camisetas.
La primera imagen que yo tuve de esas camisetas fue impuesta, fue por Virginia y por otro chico y también una niña pequeña. Bueno, para mí aquello fue como si mi hijo me hubiera sonreído. No sé, sentí una cosa interna, no puedo describirla.
Lo decíamos al inicio, es que es una historia muy bonita. Es que el proyecto realmente que ha puesto en marcha Encarni, pues es eso, es muy bonito. Y Virginia lo sabe, ella es de Granada. A ella un día le regalaron una de estas camisetas. Le explicaron bien la historia de Alejandro y de lo que estaba haciendo su madre, Encarni, con su legado.
Pues a través del personal de la planta de oncología de aquí del hospital de Granada, en el que estoy recibiendo tratamiento, pues me llegó una de las camisetas que alguien había comprado para donarla. Y bueno, pues se me acercaron, me hablaron de la asociación, de quién era Encarni y tal, y de qué hacía las camisetas, y que bueno, pues que me regalaban esta camiseta.
Fue un regalo que le ha hecho más fácil mucho sus sesiones. En su caso tiene que recibir tratamiento durante varios días y por eso tiene colocadas varias vías siempre en el cuerpo.
Además, súper cómoda y nos facilita un montón a la hora de la estancia en el hospital y de todas las vías, porque yo en concreto, por ejemplo, tengo permanentemente 2 vías abiertas y cada una de las vías tiene como 2 tubitos, con lo cual estoy conectada a 4 tubos durante 8 días. Pues bastante incómodo.
La otra alternativa que tienen los pacientes es el pijama del hospital, pero no es demasiado cómodo y además siempre te recuerda, ¿no?, la enfermedad. Pues una vez que se la regalaron, Virginia decidió localizar a Encarni para agradecerle personalmente su iniciativa y pedirle de paso algunas camisetas más.
Cuando me llegó la camiseta, pues la verdad es que me pareció una idea genial y entonces pues un par de días después hablé con Encarni, la llamé para encargarle algunas más porque bueno, pues por eso, porque son 7 u 8 días los que paso en el hospital y bueno, pues me merecía súper práctica.
Son muchas las personas que regalan a pacientes oncológicos estas camisetas y también son muchos los pacientes que las compran. Cada una tiene una historia, pero les une las sonrisas en el bolsillo. Para Encarni, la de su hijo, la de Alejandro, era muy especial.
Claro. Hay una foto en que no encuentre, lo encuentre sin sonrisa, siempre. Sí, sí, era su carta de presentación.
Camisetas para pacientes de oncología, con corchetes, con mucha historia, la de Alejandro Giancarni. Él murió hace 3 años por un linfoma. Su madre ha transformado el inmenso dolor para ayudar a quien lo necesite, tal y como hizo su hijo, para que los pacientes de cáncer puedan recibir su tratamiento de una forma más cómoda. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna de hoy con nuestra historia tremenda y bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias, Di. Chao, chao.
Adiós, Pilar. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. En una ocasión, hace ya unos años, viendo una semifinal de Champions que el Madrid acabó ganando, exclamé desesperado: Benzema sería el mejor jugador del mundo si el fútbol fuera un deporte sin porterías. Era la época en la que el 9 del Madrid estaba más pendiente de Cristiano Ronaldo que de meter un gol. Llegó a desesperarme. Obviamente, el equivocado era yo, y el tiempo ha demostrado que Karim ha llegado a convertirse en el mejor jugador del mundo. Algo así sucedió cuando Michael Jordan dejó sorpresivamente el baloncesto y su alter ego Scottie Pippen se convirtió en el mejor jugador de la NBA. Me interesan mucho estos deportistas que durante años son buenos jugadores de equipo y que, llegado el momento, asumen el rol del líder sin pestañear. Están hechos de otra pasta y merecen todo el reconocimiento porque son un buen ejemplo de cómo hay que comportarse cuando se trabaja en equipo. Así que mis disculpas, Messi, Benzema, y enhorabuena, Balón de Oro.
Qué buena lección. Gracias, Juan. Mañana más. Y ahora, una nueva noticia con buena energía.
Eso es, Ángel. Fíjate, Naturgy ha inaugurado el parque eólico Torozos 2, el segundo que la multinacional energética española tiene en Castromonte, Valladolid. Su producción anual de energía prevista equivale al consumo eléctrico anual de más de 29.000 viviendas, casi la mitad de las de Ávila, Palencia o Segovia. Y reducirá en más de 64.000 al año las toneladas de emisiones contaminantes y de efecto invernadero. Así, Naturgy supera ya los 780 megavatios de potencia renovable instalada en Castilla y León, gracias a sus 24 parques eólicos, 9 centrales hidráulicas y una fotovoltaica. Solo el año pasado lograron reducir en casi 900.000 toneladas las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, cifra equivalente a retirar más de 370.000 coches de la circulación en un año. Naturgy, buenas energías.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que será en esos lugares, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
12 de febrero de 1971 y el número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con Carlos Herrera, al que esta mañana le preguntaban por el resultado del Clásico y le recordaban su pasado culé. Herrera contaba cuándo dejó de ser del Barça.
Yo tuve una infancia culé y una adolescencia culé, además de bética.
Porque vivías allí. Claro.
Claro, y porque el club era un club que no estaba al servicio de las causas innobles de la política. ¿Qué es lo que han hecho con el Barça? Los Laporta y compañía, ¿eh? Núñez se resistió bastante. Gaspar también se resistió bastante en poner el Barça al servicio de los procés y de todas estas idioteces históricas. ¿Qué han conseguido? Que el Barça sea un fiel reflejo de la decadencia de Cataluña.
Y en esta
se lo ve partidario, ¿eh?
Sí, sí. Y en esta linterna poníamos el foco en China. El Congreso del Partido Comunista afianzará a Xi Jinping en el poder. Y Eva Pérez es experta en el país asiático, profesora de empresa y economía en la Universidad Abat Oliva Ceu.
Bueno, yo creo que Xi Jinping, que es una persona que detesta el caos y el desorden, esta continuidad de 5 años más, o 10, o los que fueran, yo creo que lo que va a suponer sobre todo es mucha más represión y censura en China. Se calcula que en 2020 el gobierno chino gastó 6.600 millones solamente en las redes sociales para reprimir todo tipo de comentarios, hasta bromas sobre los dirigentes chinos.
Uh-huh. Ahí está el dato, ¿eh?
Qué impresionante, ¿eh?
Y en control. Sí. Y en economía le preguntabas a Fernando Fernández por las declaraciones del gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de COS pedía que el aumento de la recaudación no se trasladase en un incremento del gasto público estructural.
¿Estar de acuerdo? ¿Y qué quiere decir?
Bueno, no estoy absolutamente de acuerdo. El gobernador ha puesto el dedo en la llaga con esa frase. Lo que quiere decir, en palabras llanas, que evitemos el error que cometimos en la crisis inmobiliaria. Hubo también una recaudación extraordinaria fiscal como consecuencia de que se vendía casi 1 millón de casas, y eso implica una fuerte recaudación, y dedicamos esa recaudación a aquello, ¿te acuerdas de los derechos para todos?, que era el lema de esa época, y los derechos para todos se tradujeron en la mayor crisis financiera de la historia, ¿no?
Joder, qué ambientazo.
Sí, es para pegar botes, sí. Y una historia que vale la pena rescatar, la de Mohamed. Tiene 20 años, llegó a Almería en patera hace 3, se lanzó al mar para ayudar a su madre que estaba enferma y ahora juega en la primera división española de rugby.
Yo doy las gracias a un becador que cuando estaba en un centro luego me cambiaron, me ha visto el primer día, me dijo, te apunto a rugby, porque él también jugaba de rugby, es de la cantera de este equipo. Entonces cuando me dijo, te apuntaré a rugby, le dije, me quedé con una cara sorprendida, digo, ¿qué es el rugby primero? Para, pues me decía, tú vete y ya lo verás. Era así, fueron entrenamientos, entrenos después del entreno, pues hasta donde he llegado.
Y otro de los temas del día es el CIS. A muchos no les salen las cuentas y muchos sospechan de cómo se hacen los cálculos. Tal y como lo contabas tú, a mí solo me venía a la cabeza de Luisma y sus amigos.
Otra semana de campaña electoral permanente. La última. El CIS vuelve a situar al PSOE en primera posición, en contra de la mayoría de las encuestas de las últimas semanas, de todas las encuestas de los últimos meses. Según Tezanos, Sánchez amplía su ventaja sobre el PP hasta los 4 puntos.
La ecuación establece que si A elevado a X más B elevado a Y es igual a C elevado a Z, por lo que A, B y C deben tener un factor común primo.
¿Cómo lo ves tú, Baraja?
Yo tengo un primo en Almería.
¿Tienes algún factor en común?
Nos parecemos la oreja.
Algo así tiene que ser. Pero lo cierto es que es un tema serio porque, claro, lo pagamos entre todos. Narciso Michavila es el presidente de GAT3. Se pasaba hace algo más de una hora por esta linterna.
Muy buenas noches, Ángel.
A ver, ¿qué? ¿Por qué os equivocáis siempre, Narciso? ¿Por qué no dais ni una y tenemos que fijarnos en el CIS?
No, los que se equivocan siempre son los votantes.
Ah, claro.
Tezanos ya dijo en su primera encuesta en tierras andaluzas, dijo que la izquierda ganaba 10 de 16 puntos y los andaluces se equivocaron y votaron a la derecha. Y Tezanos le dio un 35% del voto al PP y llegaron los andaluces y le dieron 8 puntos más que estos electores españoles, desde luego.
Estos electores españoles no hacemos caso a Tezanos. Aunque también hay que mirar al mundo del deporte y se entregaban los balones de oro masculino, femenino. En el segundo hemos hecho historia. Alexia Putellas lo ha logrado de nuevo.
Alexia Putellas acaba de anunciar Shevchenko que gana el Balón de Oro, Munilla.
Sin problemas y sin sorpresas, Manolo. Alexia Putellas revalida el Balón de Oro conseguido el año pasado.
Estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta. El 5 de julio fue cuando me rompí la rodilla. Creía que esto no sería posible porque, no os voy a engañar, creía que se iba a recordar lo más reciente. Gracias.
Es que este año se rompió la rodilla, Alexia.
Sí, no está hecho nada, de hecho.
Y el masculino se lo ha llevado Benzema, pero me quedo con toda la secuencia. Es un poco larga, pero vale la pena. Lo contamos aquí en directo en La Linterna, porque en París estaba Juan Antonio Alcalá.
La noticia manda, nos vamos hasta París.
Teatro de Châtelet. Aparece una imagen de un jovencísimo Zinedine Zidane. ¿Te acuerdas, Ángel?
Hombre, 1900, que
llegar al Real Madrid.
Sí, cuando se pela el pelo uno ya, pues como que lo mira con cierta añoranza.
Sí. Se hace raro verlo, ¿verdad? Con ese tupé y con ese pelo tan negro.
Bueno, vale, no te recrees, tío.
No la sangre, no la sangre.
Zinedine Zidane anuncia al ganador.
Se portó a Karim Benzema.
Karim Benzema, elegante, con ese traje negro, con esa camisa blanca.
Ya verás cuando lo gane un español que desde Luisito Suárez no lo ha ganado ninguno, macho. Bueno, pareja, como si del Madrid no se habría importado este atraco, ¿no?
No, estamos en nada. Enhorabuena, Benzema.
Exactamente, oye.
Esto es lo que tiene la
red en directo.
Información,
¿no?,
en directo.
Sí, lo que tiene también, ¿eh? Incluso descripción de Zidane, del peinado, de Benzema. Le hemos dado la enhorabuena.
Con gafas, Benzema.
Con gafas. Sí, parecía un científico. Yo lo he visto y parecía un científico más que Benzema.
Qué científico bonito. De Emiratos Árabes.
Sí, algo así. Qué bonita es la mosaica esa, por cierto, ¿eh? Bueno, mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un clasicazo porque están a punto de cumplirse 35 años de la llegada al número uno en España de este temazo. Te hablo de La Bamba de los Lobos.
Mira, yo me acuerdo una noche, pues sería hace 30 y mucho, en Bruselas, en un garito, con un grupo allí rarísimo, tocando esto.
¿Ah, sí?
¡Buah!
Es que es internacional, claro.
¡Qué despiporre, tío! ¡Qué despiporre! ¡Madre mía! Pa' olvidar.
¿Pero cantabas tú, bailabas tú?
No, yo bailaba con un desesperado. Castaño, buenas noches.
Buenas noches, te lo digo muy rápido.
Rápido.
Abro con Benzema.
Bien.
Vaya. En el partidazo. O sea, que va a estar Benzema en el partidazo.
Mm-hmm.
Después, Thibaut Courtois. Es decir, que va a estar Courtois en el partidazo.
Correcto.
Y después, primera entrevista en medio de toda la polémica de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, aquí en el estudio del partidazo.
O sea, Benzema, Courtois y Rubiales.
Eso es.
Venga, pues ya está. En ¿vale? tres minutos voy al coche que le enchufo inmediatamente.
Ahora vas y lo cascas.
Venga, venga. Hasta la próxima. Chao.
Expósito. La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.